Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisiones en Audio del Pastor Rick Warren. Si hay algo que la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado, es la necesidad que tenemos de Dios y de su palabra, la Biblia. Por esto, el Pastor Rick ha decidido transmitir la segunda parte de la serie, Una fe que funciona cuando la vida no. Basada en la carta de Santiago escrita a la iglesia cuando pasaba por persecución e imposibilidad de reunirse públicamente. A través de estas enseñanzas, aprenderemos a vivir en medio de esta pandemia o situaciones de gran estrés en nuestras vidas. Si eres rápido para escuchar y lento para hablar, entonces serás lento para enojarte. Aprende cómo el escuchar intencionalmente e intensamente te ayudará a reducir el conflicto. Acompaña al Pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado Una fe que reduce el conflicto.
¿Sabes? Tres de las habilidades más importantes que debes aprender en la vida son cómo reducir un conflicto, cómo resolver un conflicto y cómo reconciliar después de un conflicto, cómo reconciliar una relación rota o en tensión. Si no aprendes estas tres destrezas, mucho de tu vida la pasarás miserablemente. ¿Sabes por qué? Porque todos somos diferentes. Dios nos hizo diferentes, y eso quiere decir que vamos a tener conflictos casi cada día de la vida. Estas destrezas son importantes aprenderlas y usarlas literalmente en todo lugar, como en el trabajo, en el hogar, la escuela. Hay que usarlas en la iglesia, en tu comunidad, en tu grupo pequeño, literalmente, donde sea. Pero hay un problema. Nadie te enseñó estas destrezas. Nadie. No te enseñaron a disolver un conflicto o a reducirlo. No te enseñaron cómo resolver un conflicto ni cómo reconciliar una relación. No lo aprendiste de tus padres. Es más, quizá fueron un terrible modelo de resolución de conflictos porque nadie les enseñó. No les dieron clases en la escuela sobre los conflictos. Tú nunca tuviste clases de cómo reducir un conflicto. Pero es una destreza importante para ser feliz en la vida. Muy bien, saquen su lápiz. Estas son los 10 pasos bíblicos para resolver un conflicto. Número 1. Bajar mi voz. Número 2. Muy práctico. Respirar y reducir el ritmo al hablar. Número 3. Tercer paso en la reducción del conflicto. Escuchar más de lo que hablo. Pero debemos escuchar algo muy específico, y es el número 4. En ese cuarto paso para reducir los conflictos es escuchar el dolor detrás de las palabras. Bueno, si logras entender esto, harás un verdadero progreso en tus relaciones. Deja de escuchar las palabras y empieza a buscar las emociones detrás de las palabras. Lo que digan no es tan importante como la emoción que estén comunicando. ¿Tienen miedo? Quizá no digan tengo miedo, cuando en realidad lo tienen. Pueden estar deprimidos, posiblemente celosos, posiblemente estén ansiosos. Escucha el dolor detrás de las palabras. Demasiadas veces peleamos con alguien, alegamos por palabras dichas cuando ese no es el asunto. El asunto es la emoción detrás de esas palabras. Debes escuchar el dolor. Oír el dolor que hay detrás. Ignora las palabras y mejor enfócate en el estado de ánimo. ¿Cuál es su emoción? ¿Qué es lo que quiere decir? Al hacer esto, estarás menos a la defensiva. Mira, si tú vienes a mí con ira, voy a tender a estar a la defensiva. Pero si de pronto me doy cuenta que lo tuyo no es ira, sino frustración, será un poco más probable que te tolere. O si tienes miedo, es un poco más probable que te tolere, porque puedo entender el miedo y la frustración mucho mejor que la ira. Proverbios 14, verso 10 dice, cada corazón conoce sus propias amarguras. Número 5. Para reducir un conflicto, orar mientras te escucho. Si mientras estás quieto, escuchando, escuchas el dolor, ora mientras escuchas. El otro día me encontré un verso que me encantó ahí en Jueces capítulo 6, verso 24, y dice así: allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz. ¡Qué gran nombre para un altar! El Señor calma nuestros temores, ¿ok? Ahora, cuando estén en conflicto con un padre, con un hijo, con un cónyuge, en una protesta, con un oficial, con un maestro, con el jefe, con alguien de la tienda, y cada vez que estés en un conflicto, entonces debes parar y orar. Y mientras oras, decir: el Señor es la paz. Cálmame, Señor. Calma mis temores. Y cuando el Señor calme tus temores, vas a poder hacer esas otras cosas, como bajar la voz, hacer pausa, bajar el ritmo y empezar a escuchar. Cuando ores, ¿qué debes decir? Di: Dios, tú eres la paz. Calma mi temor. Cálmame. El Señor es la paz. Él calma el temor. Salmo 65, verso 7, hablando de Dios, dice: el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Mira esa frase: el que calma el tumulto de los pueblos. Esa frase es interesante. La Nueva Biblia Viva lo traduce así: calmaste el tumulto de los pueblos. ¿No necesitas eso en tu vida a veces? ¿Que todo el tumulto del mundo se calme en tu vida? La Nueva Traducción Viviente dice: silenciaste los gritos de las naciones. Los gritos de las naciones, el ruido contaminante del mundo moderno. Eso es lo que necesitamos hoy en día, con todo lo que hemos visto y enfrentado. Así que oras y dices: Dios, cálmame. Calma mis miedos, mis ansiedades, mis preocupaciones, mis frustraciones. Cálmame. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que calma los mares y puede calmar una tormenta. Y si puede calmar una tormenta, puede calmar la tormenta en tu corazón. Muy bien, número 6. Sexto paso para reducir el conflicto y disolver una situación tensa: tratar de entender antes de querer ser entendido. Trata de entender antes de querer ser entendido. Trata de descifrar lo que el otro piensa y dice antes de tratar de convencerlo de lo que tú quieres decir. No te preocupes de que él te entienda a ti hasta que lo entiendas completamente a él. Esa es la forma amorosa, al estilo Cristo. Es la forma cristiana. Proverbios 18:13 dice: es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Es muy tonto. Con mucha frecuencia estamos tan ocupados, desgraciadamente tan ocupados, tratando de hacer que otros vean lo que queremos que vean, que lo vean de nuestra manera, que ni siquiera paramos para escuchar lo que ellos dicen. Escucha, asegúrate de entenderlos primero. Incluso puedes decir: tú primero. Y cuando ellos compartan lo que quieren, tú di: déjame entenderlo. ¿Te entendí bien? Luego le repites lo que crees que te dijeron. Y si no lo haces bien, que te corrijan. Junto con esto va el número 7. Y el número 7 es tratar de ver su perspectiva. ¿Ok? Escucha al otro. Trata de entender antes de querer ser entendido. Pero luego, mientras lo hagas, trata de ver su perspectiva. Filipenses capítulo 2, verso 4 y 5 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Debes velar no solo por tus intereses, sino por los intereses de los demás. Trata de entender su perspectiva. Ahora, tenemos personas en diferentes lados con diferentes alegatos y lo único que ven es su lado. Eso pasa en Estados Unidos y en todo el mundo. Lo único que ven es su lado. No pueden ver los temores de otras personas. No pueden ver el dolor de otras personas. No pueden ver la injusticia de otras personas. No pueden ver las críticas de otras personas. No pueden ver el dolor de otros. Lo único que ven es a ellos mismos. La Biblia dice, no velen solo por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. Y luego dice lo siguiente, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Saben, amigos? Eso no es fácil, ni siquiera natural. Soy por naturaleza un egocéntrico, y tú también. Estoy por naturaleza más interesado en mí que interesado en alguien más. Solo Jesús puede cambiar mi voluntad. Solo Jesús puede cambiar mi perspectiva. Solo Jesús puede hacerme interesarme en lo que tú has pasado, de la manera en que me interesa mi pasado, en la manera que me interesa proteger a mi gente, mi formación, mi religión, mi familia y todas esas cosas. Solo Dios puede hacer ese cambio en ti.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Al estar ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico los devocionales diarios del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio de 6 conferencias de la segunda parte de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar la segunda parte de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
Y el número 7 es tratar de ver su perspectiva, ¿ok? Escucha al otro. Trata de entender antes de querer ser entendido, pero luego, mientras lo hagas, trata de ver su perspectiva. Filipenses capítulo 2, verso 4 y 5 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Debes velar no solo por tus intereses, sino por los intereses de los demás. Trata de entender su perspectiva. Ahora, tenemos personas en diferentes lados con diferentes alegatos y lo único que ven es su lado. Eso pasa en Estados Unidos y en todo el mundo. Lo único que ven es su lado. No pueden ver los temores de otras personas. No pueden ver el dolor de otras personas. No pueden ver la injusticia de otras personas. No pueden ver las críticas de otras personas. No pueden ver el dolor de otros. Lo único que ven es a ellos mismos. La Biblia dice, no velen solo por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. Y luego dice lo siguiente, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Saben, amigos? Eso no es fácil. Ni siquiera natural. Soy por naturaleza un egocéntrico, y tú también. Estoy por naturaleza más interesado en mí que interesado en alguien más. Solo Jesús puede cambiar mi voluntad. Solo Jesús puede cambiar mi perspectiva. Solo Jesús puede hacerme interesarme en lo que tú has pasado, de la manera en que me interesa mi pasado, en la manera que me interesa proteger a mi gente, mi formación, mi religión, mi familia. Y todas esas cosas, solo Dios puede hacer ese cambio en ti. Por eso, el octavo paso es pedirle a Dios que me dé una imagen clara de mí mismo. Es algo atemorizante. Dios, quiero que tú me des una clara perspectiva, una clara fotografía, un claro retrato de mí. Uno de los versos que memoricé en la universidad y he usado literalmente decenas de miles de veces en mi vida como una oración es el Salmo 139, 23 y 24 que dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Cuando entras en algún conflicto, te dan nervios, te inquietas. Y seguimos. Conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cosas en mí que te ofenda. No en alguien más, no en mi esposa, no en mis hijos, el personal, mis amigos, mis vecinos. Señálame cosas en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Memoriza este verso. Es bueno cuando tengas que orar en medio de un conflicto. ¿Estamos? Y si tú oras de esta forma, examíname, Dios, ve mi corazón, prueba mis pensamientos, señálame lo que esté mal en mí y guíame a la eternidad. ¿Sabes qué? Te lo mostrará. No va a jugar contigo, te mostrará. ¿Y sabes? ¿Sabes cuántas veces me ha dicho Rick? Este es el problema. Tú eres el problema en este conflicto. Tú eres el problema. O cuando soy yo solo parte del problema, él me dice, esta es tu parte del problema. Cuando haces eso, llegas al paso 9. Y el paso 9 es admitir la parte del conflicto que yo provoqué. Soy responsable de mi parte. Eres responsable de tu parte. Ya sea que tú aceptes tu parte o no, a mí no me importa. Eso es algo entre tú y Dios. Pero mi parte es admitir cualquier parte del conflicto que yo causé, debido a mis parcialidades, a mi trasfondo, debido a mi prejuicio, a mi insensibilidad, a mi inmadurez, a mi ajetreo y falta de atención, o a un millar de otras cosas que causen el conflicto. Debo admitir la parte del conflicto que yo causé. Jesús amaba usar la hipérbole o la exageración para resaltar un punto. En el Sermón del Monte, cuando habla de admitir la parte del conflicto que es tu parte, que causaste tú, dice en Mateo 7, 3 al 5, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Primero, quita el tronco de tu ojo, el tronco de tu ojo. Después, verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Dice, antes de comenzar a trabajar en la astilla en tu cónyuge, o en tu vecino, o en alguien con quien trabajas, antes de sacar esa astilla de su ojo, ¿por qué no te quitas el tronco de tu ojo? Dice, eso está bloqueando todo. No puedes ver sabiamente. Ese es el noveno paso. Finalmente, el número 10. Esto es muy importante. Elegir mis palabras con cuidado. Elijo mis palabras con cuidado. Para reducir el conflicto, las palabras tienen el poder de incendiar un bosque rápido. Tienen el poder de destruir una vida. Volveré a esto después. No lo haré ahora porque hay una sección importante en el libro de Santiago sobre el poder de la lengua y la veremos a detalle. Pero cuando digo, elige tus palabras, pienso en Proverbios 12:18 que dice, el que habla sin pensar, hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente, sabe sanar la herida. La lengua de los sabios sana la herida. Debes orar por eso. Dios, dame la lengua del sabio. Quiero que mi lengua sea una fuente de sanidad, no imprudencias que destrozan a la gente, que son como dardos. Dios, pon un bozal en mi boca. Efesios 4:29 dice así, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Bien, mencioné estos 10 pasos muy rápido. Quisiera que tomes tus notas y que las revises y las estudies. Si te reúnes con tu grupo pequeño, hablen sobre esto en tu grupo. Te he dado más que suficiente información sobre cómo ser un pacificador en estos 10 pasos. Jesús dijo una vez, si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. No serás bendecido por oír este mensaje. Lo serás si lo pones en práctica, si tomas estos 10 pasos y los usas en áreas donde tienes conflictos en tu vida. ¿Por qué debes hacerlo? Porque, como Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un pacificador? ¿Sabes? Cada semana al final del servicio, dedicamos nuestra vida a Jesucristo. Y yo no sé tú, pero siento que debo dedicar mi vida a Jesucristo después de revisar estas 10 cosas. Pues tengo mucho en qué trabajar. Y supongo que quizá es igual para ti, pero quizá nunca has conocido a Jesucristo. Y si no, sería un privilegio presentártelo ahora mismo. Tú puedes abrir tu vida a Él. Oremos juntos la siguiente oración. Déjame presentarte a el Dios que te salvó, te creó, te ama, tiene un plan y propósito para ti. Oremos. Padre, quiero agradecerte por tu palabra tan práctica, relevante, necesaria. Necesitamos pacificadores en este tiempo. Los necesitamos ya. Los necesitamos en nuestras escuelas, en nuestras ciudades, también en nuestra iglesia y en nuestras comunidades. Pacificadores en nuestras familias. Necesitamos pacificadores por todo el mundo. En tu palabra nos dices cómo reducir el conflicto, cómo disolverlo e incluso cómo resolver y restaurar las relaciones. Oro que esta semana levantes un grupo de pacificadores y que nos digas a quién debemos ir para hacer las paces, con quién hemos peleado, con quién tuvimos un conflicto. Y Señor, donde hay tanto conflicto en el mundo, oramos para que estas verdades se compartan. Que pueda haber paz donde hay violencia, donde hay destrucción, donde hay conflicto. Y si no has invitado a Jesús a tu vida, di esto: Jesucristo, ven a mi vida. No lo entiendo todo, pero yo quiero conocerte. Quiero que seas el príncipe de paz en mi vida. Llena mi vida con tu amor. Elimina el odio, saca la amargura, saca heridas y dolor. Y lléname de tu paz y propósito. Quiero conocerte, quiero seguirte y confiar en ti. Oro esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén.
Si has escuchado Esperanza Diaria por cualquier cantidad de tiempo, sabes que siempre enfatizo la importancia de estar en un grupo pequeño. Uno de estudio bíblico. Un grupo pequeño es la unidad básica del cuerpo de Cristo. Es el lugar en el que aprendemos juntos, en el que alabamos juntos, en el que hacemos comunidad, en el que nos ministramos unos a otros, en el que compartimos las buenas nuevas juntos, en el que oramos unos por otros. Si tienes un grupo pequeño, algo que necesitas hacer constantemente es afirmar a las personas en tu vida. Verás, todas las personas están necesitadas de afirmación. Todo el mundo necesita escuchar un bien hecho. Y hacer eso marcará una diferencia en tu grupo. De manera que tu tarea esta semana es esta. Envía un mensaje de texto o un correo a las personas en tu grupo. Llámales o escríbeles y simplemente diles: estoy agradecido por tu vida, y diles por qué. Descubrirás que mientras más agradecido estés por tu grupo, más el grupo se unirá. ¿Sabías que la palabra apreciar significa incrementar el valor? Es lo opuesto de depreciar. Si alguna vez has comprado un auto nuevo, conoces el valor de la depreciación, porque en el momento que lo sacaste de la agencia, perdió su valor original. Apreciar significa incrementar el valor. Significa que cada vez que aprecias a las personas en tu vida, elevas su valor. Por cierto, cuando lo hagas, cuéntales sobre Esperanza Diaria. Gracias por escuchar el día de hoy y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.